Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes en una nueva emisión de su programa Finanzas al Aire VD. Hoy tenemos un programa bastante interesante, hay unos temas que sé que les van a agradar y a interesar mucho. Jennifer, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Hola a todos, es un placer nuevamente estar con ustedes acá en la mesa de trabajo. Hoy hablaremos sobre los indicadores, hablaremos sobre la balanza comercial. En Mesa de Dinero tendremos un gran invitado, el cual nos va a comentar Alexandra de quién se trata.
Es un gusto tener al profesor Manuel Guillermo López Pita. Él es administrador de empresas agropecuarias, es magíster en educación, es estudiante de maestría de finanzas, en coordinación académica de programas también, y es docente completo de Uniminuto Virtual a Distancia.
Y además de todos esos títulos que nos nombra Alexandra, es un gran investigador y una... podríamos decir ficha clave para la investigación en el programa de administración financiera.
Sí, ganador de una ponencia en Las Vegas, con muchos méritos. Una felicitación muy grande.
Bueno, además en finanzas personales hablaremos sobre los outlets y por último en Forecasts hablaremos sobre el IPC.
Y les tendremos una información muy importante sobre una feria que se va a llevar a cabo el sábado 10 de junio en la universidad. Así que sin más preámbulos, aquí comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Se necesitan emprendedores. Veía hace pocos días un post en internet que mostraba los lugares donde se dio inicio a las grandes empresas como Google y Apple. Más allá de interesarme por la veracidad de las fotos, lo cual no era relevante, lo cierto es que estas empresas nacieron de la nada, de una buena idea seguida por un buen equipo. Equipo. Es necesario hacer énfasis en esta palabra porque la mayoría de emprendimientos exitosos nacen de grupos interdisciplinarios. Crear empresa es uno de los actos más generosos y más valerosos que puede realizar un ser humano. Generoso, porque a pesar de que toda empresa debe partir de la idea de crear valor y ser rentable, lo cierto es que también ayuda a la generación de empleo, aporta en impuestos, contribuye con soluciones en distintos campos a la sociedad y en general aporta a la economía de un país. Y valeroso, porque es difícil salir de la zona de confort, de la seguridad que da el ser empleado, al recibir todos los meses un ingreso fijo. Pase lo que pase, el riesgo lo está asumiendo otro, el dueño de la empresa, que en algún momento pudo haber sido un emprendedor también. Sin embargo, la invitación es a que venzan sus miedos, a que esa idea que tienen en estos momentos dándole vueltas por la cabeza la aterricen y busquen materializarla. Nuestro país cuenta con la fortuna de tener varias incubadoras de empresas que apoyan con recursos económicos las ideas que pueden ser exitosas. Está el Fondo Emprender del SENA, uno de los fondos públicos de capital semilla más grande de América Latina, quien según la revista Dinero destinó cerca de 44 mil millones de pesos para financiar 391 planes de negocios en 182 municipios del país. También está Impulsa, la Fundación Bavaria, la Fundación Bolívar, entre otras. Dedíquenle tiempo a sus sueños y bájenlos a la realidad. Fundaméntenlos en los conocimientos y habilidades de su futuro equipo de trabajo. Cuiden al detalle la planeación y así disminuirán el riesgo de fracaso. Querer es poder, y más allá de pensar en la libertad que da el ser su propio jefe o de los beneficios económicos que pueden ser mucho más altos que los que gana siendo empleado, piense en lo que usted puede aportar por nuestro país desde su propia empresa. Postdata. Aprovecho para invitarlos a la Feria de Emprendimiento y Empleabilidad que realizará Uniminuto Virtual este sábado 10 de junio en la zona verde del edificio principal.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
presentamos los principales indicadores económicos para esta semana. Divisas, dólar TRM vigente 2.895,85 pesos, dólar compra 2.735, dólar venta 2.775, euro 3.261.
Commodities, petróleo white 47.40 dólares, café libra 1.28 dólares.
Tasas de interés, Banrepública 6,50%, IBR 5,923% nominal, 6,174% efectivo anual plazo mensual, DTF 6,05% efectivo anual a 90 días.
Tasa de referencia, VR 250.5699.
Colcap 1445,06 puntos, variación del 0,79% subió. Dow Jones 21136,23 puntos, variación del 0,23% negativo. Bajó 47,81 puntos. Nasdaq 5856,77 puntos, variación del 0,36% negativo. Bajó 21,35 puntos. Para iniciar, muchos se preguntarán qué es balanza comercial, cómo se calcula. Bueno, hay algo súper importante que primero explicaremos. Es el significado de exportaciones e importaciones. Para llegar a la respuesta de qué es balanza comercial. Las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en el país y que se venden y envían a clientes de otros países. Las importaciones se refieren a la cantidad de bienes y servicios que son producidos en el exterior y que se traen a Colombia por parte de las personas, las empresas o el gobierno.
Bueno, gracias Marta. Sí, ahora sabemos cuál es el significado de exportaciones e importaciones. Por eso la balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país. De forma sencilla podemos hablar que la balanza comercial es igual a exportaciones menos importaciones. Pero uno de los resultados que podemos ver entre este indicador es cuando se llama superávit comercial y el otro es cuando es déficit comercial. Esta diferencia es cuando se encuentra positiva y significa que es más la cantidad de bienes y servicios que un país puede exportar. Cuando es negativa, significa que la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es menor que la cantidad de bienes que importa.
Sí, Jennifer, pero ¿cómo es la balanza comercial en nuestro país? ¿Cómo está? Los últimos informes que dio el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en este año corrido hasta marzo se presentó un déficit en la balanza comercial colombiana de 2.169,5 millones en el FOD y en el mismo periodo del 2016 se registró un déficit de 3.523,9 millones de este mismo. Los mayores déficits se registraron fueron con China, 1.634 millones, con Estados Unidos, 627, millones de dólares y México con 567 millones de dólares. El superávit más alto se presentó con Panamá, que fue de 728 millones de dólares.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y como lo decíamos en el inicio de nuestro programa, hoy nuestro invitado es el profesor Manuel Guillermo López, quien fue entrevistado por Alexandra Cuervo. Así que escuchemos el audio de tan interesante entrevista.
Bueno, nos encontramos con el profesor Manuel, como les dijimos en el inicio del programa, agradecerle porque nos está acompañando y felicitarlo también por la ponencia que ganó en Las Vegas, profesor.
Muchas gracias, Alexandra.
Para que los oyentes comprendan este tema, profesor, primero cuéntenos qué es la estabilidad financiera y por qué es tan importante.
Sí, efectivamente, como lo habíamos comentado en su momento, pues podemos definir estabilidad financiera como una situación en la que se tienen controladas las fuentes de riesgo sistemático pues del sector financiero. Esto pues lo puedes entender como que las instituciones financieras pues tengan las capacidades en términos de, pues, de liquidez y respaldo para todos los productos y servicios que necesita la economía para su funcionamiento. Te lo explico de pronto con un ejemplo. el sistema financiero funciona, digamos que en base a la confianza que tenemos sobre las instituciones. Entonces, de ahí que nosotros vayamos al banco y dejemos nuestros ahorros en una cuenta de ahorros, en una cuenta corriente. Digamos que gracias a que confiamos en el sistema, nosotros dejamos esos recursos. Y el sistema financiero tiene los recursos disponibles para canalizarlos a, digamos que las empresas y a los inversionistas que lo necesiten, pues para generar un desarrollo económico. En la medida en que confiamos en el sistema, porque el sistema es estable, cuando se presenta alguna perturbación que hace que no confiemos en él, entonces es donde se presentan los problemas de crisis y los problemas pues, de inestabilidad.
Es muy importante, según veo, este tema, porque pues ahí estamos viendo que de eso depende lo que es la confiabilidad de todos los ahorradores o los que utilizan este medio.
Sí, exacto. Te lo puedo explicar, por ejemplo, con un caso que pasó con una vivienda en el 99. En su momento alguien corrió el rumor de que la vivienda se iba a quebrar. Entonces imagínate si tú tuvieras tus recursos o tus ahorros en la vivienda, ¿qué es lo primero que haces?
Pues retirarlos, sí.
Te lanzas a retirarlos, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, si el sistema financiero no es lo suficientemente sólido y vamos todos los ahorradores de la vivienda a retirar los recursos, pues ahí sí lo quebramos, ¿no? Esto fue un rumor, esto es lo que te cuento, fue un rumor que pasó, y pues el Banco de la República pues entra a intervenir y a protegernos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues le presta toda la liquidez, todos los recursos que necesite el banco, pues para entregarle a sus cuentavientes. Una semana después cuando pasa el susto con respecto al banco, pues entonces pues digamos que ya la vivienda vuelve a recuperar los recursos que sus cuentavientes vuelven a consignar y pues ya le puede pagar al banco. Eso pues digamos que cuando es un rumor pues no pasa nada, ¿no? Está el sistema que lo respalda. En Argentina no fue así, ¿no? En Argentina el sistema sí tuvo unos problemas pues importantes, y el gobierno tuvo que, digamos que por decreto, impedir que la gente sacara más de un cierto monto de sus cuentas para que los bancos no se descapitalizaran, y pues eso se presentó en el 2000, ¿no? Y pues para Argentina fue un problema bien complejo.
Pero, ¿cómo sabemos cuándo un país es inestable? ¿Qué herramientas existen para poder predecir y controlar esta inestabilidad?
Hay que estar en permanente, digamos que tenemos que estar en permanente monitoreo, ¿no? Digamos que si el sistema es inestable, digamos que la causa, la forma de verlo va a ser una crisis financiera y económica. Entonces, digamos que esperar a ver síntomas de inestabilidad, propiamente dicho, pues sería muy tarde, ¿no? Entonces hay que estar monitoreando todo el tiempo. Justamente eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, la semana pasada, Banco de la República presenta el informe de estabilidad, el reporte de estabilidad financiera, y pues muestra un poco cómo ha sido el comportamiento en términos de crédito de los bancos, digamos, cómo comporta la cartera. Más te cuento aquí, lo que pasa es que nosotros, digamos que vivimos un proceso de crecimiento de la economía, pues por una serie de situaciones que han pasado, ¿no? El crecimiento de China, que ha jalonado las economías, digamos, emergentes, el incremento en la demanda por combustibles, el incremento en los precios, eso jalonó el crecimiento de Colombia en el periodo comprendido entre 2000 y 2014 podría garantizarse. Pero a partir de 2014, cuando hay la caída del precio del petróleo, pues empezamos a tener un montón de problemas como nación, porque pues nuestras rentas o nuestros ingresos pues dependen en gran medida de ese ingreso, ¿no?
Sí.
El ingreso del petróleo. Eso hace que la economía en Colombia en 2016 se ralentice bastante, venía creciendo al 4 o 5% y en 2016 creció al 2%, y pues para 2017 se percibe más o menos la misma situación, una reducción en el crecimiento. ¿Cómo afecta eso al sistema financiero? Pues básicamente lo que estamos viendo es que las personas están un poco más reacias a consumir cosas. Y digamos que son más propensos al ahorro. Eso pues también, digamos que lo que hace es dificultar un poco que las empresas tengan las ventas esperadas. Y los sistemas financieros empiezan a percibirlo un poco más riesgoso. Al percibir más riesgoso las empresas, el sistema financiero no se restringe un poco el crédito. No. Sí. Si se transmiten menos recursos al sector productivo, y pues si las empresas no tienen ni consumidores que les compren ni crédito para potenciar su dinámica, pues eso ralentiza mucho más la economía.
Profesor, ¿cuáles son los principales indicadores de solidez financiera que se utilizan para la estabilidad financiera? Que es bueno que los oyentes escuchen cuáles son.
Digamos que hay dos indicadores bien importantes, que es el índice de calidad de riesgo. Este índice es, digamos, una medida que hace el Banco de la República, tiene una metodología específica, y básicamente lo que hace es medir una proporción entre las carteras. El banco coloca los créditos, ¿no?
Sí.
Y el mismo banco, en su proceso de colocación, la califica. Entonces califica A, B, C, D o E, la cartera, las carteras que coloca. El índice de calidad de riesgo lo que muestra es, digamos, una proporción de las carteras que no son nivel A, que serían, digamos, que las carteras con mayor probabilidad de recuperación, ¿no? El otro es el índice de mora, un índice sobre calidad de mora. Entonces lo que mide es la cartera que está en mora sobre el total de la cartera.
Ah, ya. Y en cuanto al marco económico, ¿cuál es el ideal para mantener la estabilidad financiera?
Digamos que no hay unos ideales, ¿no? El ideal es muy difícil definirlo. Es más como cumplir unos criterios básicos. Nosotros nos guiamos mucho por... Nos vemos, no, sino nuestro marco regulatorio está definido por los lineamientos de Basilea, que entre otras cosas lo que demanda es que los bancos tengan unas provisiones en función de la calidad de la cartera que colocan, ¿no? Entonces, el sistema financiero lo que necesita es captar recursos a través de cuentas de ahorro, cuentas corrientes o CDTs, y colocarlas en crédito. Luego, el sistema funciona cuando las personas pagan los créditos. Lo que tiene que hacer el banco es guardar unas provisiones y pues utilizar un conjunto de instrumentos derivados para proteger en caso de que, digamos, hayan unos deudores que no pagan, entonces el banco tenga suficiente liquidez para responder a las necesidades.
Ah, ya. Y bueno, entremos a, como decía, en materia de lo que es el informe que presentó el Banco República. Analicemos un poco lo que, pues, los datos que nos suministran. ¿Cuál considera que es más preocupante y por qué de los que nos están entregando?
Digamos que es un poco, yo te puedo mencionar algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el índice de calidad de riesgo es el que te he mencionado.
Sí.
Digamos que para carteras comerciales ha subido y se presenta en ese momento en cerca del 10%. Eso que quiere decir que, digamos, que lo que está haciendo los bancos es percibir un poco más riesgoso al sector corporativo y pues empieza a restringir un poco el crédito. ¿Dónde se ve? En otro indicador que presenta el reporte, que es la reducción en la cartera comercial, que pues ha tenido un decrecimiento un decrecimiento del 3.3%. Mientras que las carteras de vivienda, los créditos de vivienda y los créditos de consumo han crecido entre el 8.4 y el 7.8. 8.4 para vivienda y 7.8 para consumo. También podemos ver, por ejemplo, que hay un decrecimiento en los pasivos del banco. Digamos que lo que está pasando es que la cartera, el pasivo, los pasivos del banco son justamente las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, los CDTs, y lo que se está viendo es que lo que se está incrementando son los CDTs más de un año. Eso es un indicador de que la gente tiene cierto recelo con otro tipo de inversiones y están, digamos, que colocando en inversiones de ese tipo de largo plazo. Lo que se está perdiendo es un riesgo en el corto plazo. ¿Qué más te cuento? Te puedo decir también que la cartera de los hogares sí ha crecido. En agosto del 2016 era cerca del 39.1% del total de la cartera y hoy es cerca del 40, al 40.5%. Entonces, lo que está pasando es que los hogares están endeudando un poco más. En un escenario donde la economía está desacelerada, los hogares están presentando unas tasas de endeudamiento un poco más altas.
Pero profe, una pregunta. Yo creo que, no sé si tengo esa duda. La gente se está endeudando es como para cubrir el déficit que tienen de sus ingresos, más no para consumir, ¿cierto?
Sí, mira que lo que nos muestra el reporte es que hay un crecimiento muy fuerte en tarjetas de crédito y en créditos de libre inversión. Entonces, efectivamente, tiene que ver con que básicamente está para consumo inmediato, ¿no? No es para inversiones de largo plazo, un bien de capital, sino más bien tiene que ver como con el gasto, como con el gasto inmediato.
Y con eso pues también va a aumentar la cartera amorosa, que eso es como proporcional a ese crecimiento.
Exactamente, pues cuando vemos el indicador de cartera amorosa, efectivamente hay un incremento, digamos que no muy alto, pero sí digamos que empieza a prender un poco las alarmas. Porque están cerca del 5.4% la cartera monos. Y, por ejemplo, para créditos de libre inversión, este indicador es del 7.3%.
Bueno, en cuanto a lo que registró una desaceleración de los activos, tanto en posición propia como administrada, ¿esto qué significa? Que es como confuso.
Vale, este indicador de los activos en posición propia y en posición administrada tienen más que ver para las instituciones financieras no bancarias. Allá no estaremos hablando de los bancos, sino de, por ejemplo, las sociedades fiduciarias, las instituciones de bolsa, los fondos de pensiones. ¿Qué significa que haya una reducción en esa, digamos que en ese indicador? Es que están invirtiendo menos. Ellos están invirtiendo menos. Entonces, digamos que lo que se está persiguiendo es que las personas reducen su capacidad de ahorro, la economía genera esa reducción de su capacidad de ahorro. Eso indica que hay menos capitales que van a este tipo de instituciones. ¿Cómo más? Entonces lo que está pasando es que al final lo que se está persiguiendo es un mayor riesgo en la economía en el corto plazo. Y digamos que se puede explicar un poco en el crecimiento de los CDTs más de un año, lo que te decía. Entonces,
sí.
Lo que está pasando con estos,
como liquidez.
Con estos pasivos, con estos activos de posición propia, es que los entes que hacen inversión en mercado de dinero a través de algunos instrumentos como de deuda corporativa o el mercado de capitales como acciones y demás, pues está reduciendo bastante porque la gente redujo la economía en general, redujo su capacidad de ahorro. Y lo que está buscando es un poco más seguros y un poco más de largo plazo.
Bueno, pero ¿y cómo se interpreta que haya bajado el nivel de endeudamiento en los deudores del sistema financiero? Esta parte no la entiendo porque, pues, o sea, está aumentando el crédito de consumo que están haciendo los ahorradores y los de crédito. ¿Esto qué significa que aumente el nivel de endeudamiento en los deudores?
Hay que verlo desde dos grupos, ¿no? Una cosa es el sector corporativo, las empresas, y otra cosa son los hogares. Entonces, lo que está disminuyendo considerablemente es el crédito que se está asignando al sector corporativo. Las empresas se están endeudando menos.
Ah,
y en unos sectores específicos, minería, electricidad, transporte, solamente los sectores de los inmobiliarios y de construcción son los que muestran un incremento en la deuda. En cambio, por otra parte, los hogares, digamos que sí se están endeudando más. Es decir, que las empresas se endeudan menos o les asignan menos recursos por la misma situación de la economía y los hogares tienen menos recursos disponibles, menos liquidez disponible, entonces acuden al crédito para solventar las necesidades.
Ah, ya. ¿Y cómo ve las medidas que ha tomado el Banco República para controlar lo que es esta estabilidad financiera en Colombia? ¿Y cómo ve la posición del gobierno también frente a este tema?
Bueno, en cuanto al Banco de la República, pues hay que tener en cuenta que el objetivo del banco es mantener una inflación controlada, ¿no? Entre el 2 y el 4%. Y pues que, digamos que a su vez, como el crecimiento económico. Entonces, lo que hace el banco es simplemente responder a las condiciones de inflación. El año pasado tuvo que subir las tasas de interés dado pues los problemas que teníamos, digamos que el dólar se disparó, tuvimos un problema con las cosechas, entonces los precios de los alimentos se eran elevados. Entonces lo que hizo el Banco de la República fue subir, digamos que las tasas de interés. En este momento lo que está es bajando las tasas de interés, lo que busca es inyectarle liquidez a la economía, digamos que para ampliar el consumo y motivar a las empresas a invertir. Un relajamiento en las tasas ayuda a que la deuda corporativa vuelva a niveles aceptables. Es decir, si las empresas empiezan a ver dificultades en la economía, digamos que pueden empezar a disminuir sus pagos, a reducir sus pagos. Si la deuda se hace más barata, si las tasas empiezan a bajar, que lo está haciendo el Banco de la República, digamos que tú puedes contribuir un poco, que la deuda sea un poco más barata. Por su parte, el gobierno pues no interviene en el corto plazo, ellos tienen que intervenir en el largo. Pues, realmente lo que estamos viendo es una mala administración de la política económica en los últimos 15 años. Depender tanto del petróleo, pues es lo que nos está generando ahorita los problemas. Porque claro, si no tenemos otros sectores suficientemente potenciados para el crecimiento, pues eso dificulta un poco.
Y bueno, entonces, para concluir, ¿nos puede dar unos tips cómo un colombiano normalito como yo puede protegerse al participar en este mercado en caso de una crisis financiera como la que vivieron en otros países y en Colombia alcanzó a llegar en 2007?
Alexandra, entonces digamos que la recomendación que siempre te da es primero hacer un uso racional del crédito. Digamos que no está mal que uno se endeuda, no está mal que uno le deja plata al sistema financiero, solamente que hay que tener, digamos que, cierto cuidado en cuánto y en qué te estás endeudando. Solamente como una regla general es que, digamos que si usted está asignando más del 20% de sus ingresos a pagar deudas, digamos que hay algo mal en su finanzas. El 20% es más que suficiente. Y la otra es, digamos que, un tema de ahorro, ¿no? El ahorro debe ser la prioridad a partir de los ingresos. Yo estimo que un 10% del ingreso debe estar destinado únicamente al ahorro y un ahorro, entendiendo ahorro no como la plata que estoy guardando para irme para Cartagena el fin de año, sino digamos que para tener siempre ahí una
salvavidas
de respaldo para alguna contingencia. Te quería decir que pues digamos que no es que estemos a las puertas de una crisis como la del 2007 en Estados Unidos o como la del 98 en Colombia. Simplemente hay que estar muy atentos a la economía porque estamos pasando por una época bien, bien difícil.
¿Pero cómo ve el futuro? ¿Que puede mejorar?
Sí, yo pienso que estamos pasando, 2016 fue un año bien difícil, 2017 también lo es. Siento que en 2018 la curva, recuerda que la economía presenta unos ciclos, ¿no? Un ciclo de crecimiento, un ciclo de auge, un ciclo de desaceleramiento y uno de recesión y en el peor de los casos de depresión. Pienso que estamos pasando justamente por la desaceleración y pienso que las medidas que la situación económica pues, colombiana y del mundo empieza a mejorar un poco y creo que para 2018 pueden estar mejores las condiciones.
Bueno, profe, yo tengo que agradecerle por habernos acompañado y pues habernos hablado sobre este tema que afecta a todos los colombianos y que los oyentes yo creo que están muy contentos de escuchar. Ya sería para una próxima oportunidad y quedamos muy agradecidos.
Vale, Alexandra, muchas gracias. Muy amable por la invitación.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bueno, hoy en Finanzas Personales decidimos hablar sobre el tema de los módulos. Robert, cuéntanos qué sabes sobre ese tema.
Claro que sí, Alexa. Como un outlet se designa a un tipo de establecimiento comercial caracterizado por la venta al detalle de mercancía de depósito a precios considerablemente inferiores a los usuales. Como tal, outlet es una voz procedente del inglés que puede significar en español salida, desagüe o desembocadura. De allí que se haya extendido para referirse al tipo de comercio destinado a darle precisamente salida a productos de stock a precios reducidos.
Más conocido como donde usted puede conseguir más baratos productos de marca.
Exacto.
Bueno, Robert, como tal, ¿cuál es la diferencia entre los establecimientos de una tienda común que conocemos nosotros a uno de estos establecimientos?
Comparado con una tienda normal, esta ofrece productos garantizados en perfectas condiciones de fábrica y generalmente acorde a la temporada de moda. En los outlet, en algunos casos se ofrecen productos remanufacturados. Esto quiere decir que en algún momento de su fabricación tuvieron un problema que se corrigió y este se puso a la venta por un valor menor.
Bueno, Robert, ahora vamos a ver en qué se beneficia el comprador. Para el consumidor final en el mercado, las características de las opciones son el margen de diferenciador que define la economía y la decisión final a la hora de elegir.
Un tema que es muy importante y que se debe tener en cuenta es revisar los precios, ¿no? A veces también hay algunas promociones que pueden ser como una especie de espejismos. Por eso es importante primero referenciar la marca, referenciar el precio, el producto y luego sí entrar al outlet para mirar si hay una diferencia real entre el precio ofrecido o el precio que se encuentra en un centro comercial.
Sí, por eso como en este caso, un ejemplo de una persona que se dirige a un centro comercial o a un almacén en busca de una nevera la que desea conseguir o comprar nueva, cuando mira las características del producto, lo encuentra en una tienda tradicional, un ejemplo 1.400.000. Cuando se acerca a los outlet lo puede encontrar en 800.000, pero ya va a encontrar unas condiciones inferiores a las que puede conseguir en el almacén tradicional. ¿Pero quién regula estos establecimientos, Robert?
Estos establecimientos están regulados y supervisados por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Cámara de Comercio, y en su mayoría son franquicias, ya sea establecimientos comerciales o del mismo fabricante.
Bueno, Robert, y para cerrar este tema en el mercado comercial, ¿qué podemos tener presente todos los consumidores?
Esos establecimientos cuentan con las mismas políticas que puede contar un establecimiento que encontramos en un centro comercial o cualquier tienda. O sea, que te tienen que expedir una factura, tienen que dar una garantía, independiente del estado en el que esté el producto. Como tú mencionabas el ejemplo de la nevera, el hecho de que la nevera tenga un rayón o tenga alguna característica, eso no exime al vendedor de presentar tanto una factura como una garantía.
Pero en muchas ocasiones muestran ese lo que son promociones y argumenta que por ser promoción no tiene devolución. Eso también tienen que tenerlo en cuenta los consumidores.
No tienen devolución siempre y cuando no sea por condiciones de calidad del producto. Hay que hacer la claridad en el tema. Las devoluciones cuando, es decir, como decía Robert, si es un tema de calidad, no los exime de que sea una promoción. La no devolución quiere decir que tú no puedes decir no me gustó, como si lo puedes hacer en un almacén de cadena, puedes decir no me gustó y vas y pides el reembolso de tu dinero. Allá tendrías que, digamos, mostrar argumentos sobre la calidad del producto.
Eso es bueno que lo sepan los oyentes porque es algo que se desconoce.
Lo importante y para cerrar ese tema es que nosotros no estamos ni a favor ni en pro de los outlets. Simplemente les estamos mostrando una posibilidad de ahorro para que ustedes profundicen en ella, averigüen más y miren si les o no es conveniente.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast. En Finanzas al Aire.
Hoy hablaremos del IPC acumulado. Comencemos de una definición, Jennifer.
Bueno, según el Banco de la República, el índice de precios al consumidor o IPC mide la evolución de costos promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final en los hogares. expresando la relación en un periodo base. Esta variación entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente y lo hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE.
Sí, Jennifer. La tasa en Colombia anual ha sido del 4,4% y mensual se ubicó 0,23%, tres décimas inferiores con respecto al mes de abril e inferior también con respecto al mismo mes del año 2016. Jennifer, esto se debe a ciertos factores en los que podemos destacar la subida del 0,5% de los precios de vivienda hasta situarse su tasa interanual en el 4,8%, que contrasta en el descenso de los precios de ocio y cultura, que fueron del 0,1% menos, y una variación interanual del 3,3%. Es por eso, Jennifer, que la inflación siguió en descenso como lo mencionamos antes. En mayo la inflación se ubicó en 4,37 anual, 383 puntos básicos menos que hace un año, cuando el acumulado del IPC llegaba al 8,20%.
Sí, Marta, ese movimiento se debe en buena medida a la caída de los precios en los alimentos y el aumento de la persistencia en la inflación. Eso se reflejaron en el aumento de la variación de los precios de los bienes no transables.
El componente de mayor variación fue vivienda con 0,49% mensual, seguido por salud, que aumentó el 0,43% mensual, y en el tercer lugar se ubicaron los otros gastos con el 0,21%.
Sí, por eso se puede observar que el aumento anual del nivel general de precios en la economía completa casi 9 meses en caída, luego de una leve disminución del 0,03% respecto al mes de marzo. Eso nos da a resaltar que de enero a abril los precios registran un crecimiento solo del 3%.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de Finanzas al Aire. Agradecerle a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Como se pudieron dar cuenta ya, Robert es parte de nuestro equipo. Él hizo, respondió al llamado que hicimos en Finanzas al Aire y estamos muy contentos de que esté con nosotros. Antes de despedirme, quisiera hacerles una invitación a la Feria de Empleabilidad VD, que se va a dar este 10 de junio en la zona verde de la sede principal de Uniminuto. Esta convocatoria está desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde y va enfocada a temas de empleabilidad y emprendimiento. Si ustedes tienen dudas y quieren mayor información, por favor comuníquense con la señora Marta Ordóñez en el correo empleabilidad y emprendimiento vd@uniminuto.edu o al teléfono 291-6520, extensión 7221. Teléfono 291-6520, extensión 7221. Ya saben, aprovechen esta oportunidad y nos escuchamos la próxima semana.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.